Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buenas tardes, mi gente. Día 3. Martes, miércoles y jueves. Mediodía de hoy. Los que tienen luz, 33%. Medio millón. Los que tienen agua, 67%. Hay 3 estaciones, subestaciones de distribución bajo agua: Hormigueros, Dorados y Aguadilla. Algunos pueblos o sectores de pueblos incomunicados. El proceso de prender y reiniciar nuestras plantas Junker va a paso lento, pero va. Los empleados de energía eléctrica y particularmente de Lutier están haciendo su trabajo, pero no le podemos exigir más con chatarra. Y la prensa pone el nuevo día compleja la ruta de energizar a la isla y permea la incertidumbre con el servicio. Hospitales operando con planta y cisternas. Y en la página 29, uno de los mejores economistas de Puerto Rico, Gustavo Vélez, dice: urge federalizar la reconstrucción de Puerto Rico. Ahorita vamos a tocar ese tema. Pero la reconstrucción de Puerto Rico ya está federalizada. Se llama FEMA y la Junta de Control Fiscal. Ya está federalizada. Pero hay más. Dice Gustavo, el gobierno está quebrado. Cierto. Maniatado. Cierto. Carente de recursos. Cierto. Y lo arropa la burocracia y la permisología. Cierto. Lo afecta a la corrupción. Cierto. Porque congela. Nos dice el vocero en portada: sin electricidad el 73% de los clientes, ya eso subió, como les dije, a prácticamente 67%. 25 hospitales de 68 sin servicio de luz. 33% de la población sin agua, ya eso subió nuevamente. De hecho, sí, 33% sin agua. Y nos dice Metro, casi 1 millón de abonados vuelven a amanecer sin luz. O sea, es la cajera del cajito, mira. Y déjame decirles, es importante que se diga dónde estamos en cada paso. Lo que pasa es que una cosa es que se informe y se reporte. Otra cosa es que le metan la línea editorial que le están metiendo. Mientras tanto esto ocurre, Fiscalía Federal emite un comunicado a las 11 de la mañana advirtiéndole a la ciudadanía y a las contratistas a no cometer fraude con fondos federales de rescate y recuperación del huracán Fiona. Es decir, I'm watching you. Te estoy velando, no robes. En el tercer día del paso del huracán. A todo esto nos lleva entonces el vocero en la página 10. La comisionada residente, Jennifer González, quiere reactivar los exempleados de la UTIER para que trabajen en la recuperación de las líneas, porque dice que es mucho más costo efectivo, es decir, son más baratex. Traerlos, ponerlos y activarlos, los que se han jubilado y los que decidieron no brincar a Luma y quedarse en otras agencias, que traer 5,000 celadores de línea de los estados bajo la alianza que existe para que trabajen. Dice ella que todos esos celadores tienen de la UTIER mucha experiencia y que sale más barato que los de afuera. Que en vez de pagarlos a precio de los estados, salen, el boricuita se le paga mucho menos. Ella no dice el boricuita, pero obviamente es lo que hay. Y, claro, recuerden que todo lo que tiene que ser distribución, es decir, líneas, celadores, es Luma. En segundo lugar, estos fueron los mismos empleados que por consejo de Lautier y de Jaramillo decidieron no trasladarse y pasar a Luma, ni solicitar. En tercer lugar, existe un convenio colectivo que le da exclusividad a Huitice, que es la unión rival de Lautier. Por lo tanto, contratar a alguien que venga de otra unión no sería cumplir con lo que es el convenio colectivo, que es un contrato entre las partes como la unidad apropiada. Pero ahí estamos. Y obviamente es un jamaquión al gobierno de Pierluisi. Y ahí entra Omar y dice, bueno, sí, caramba, es razonable lo que dice. Vamos a considerarlo a todo lo que da. Mientras tanto, Tomás Rivera Schatz reta a la prensa y a los partidos de oposición, pero particularmente a los partidos de oposición que están criticando que a las 72 horas no hay luz en el 70% de Puerto Rico, que si ellos de verdad piensan eso, que garanticen y prometan en sus plataformas políticas para el 24 que ellos se comprometen a restablecer la luz en uno o dos días cuando nos pase cualquier tipo de tormenta o huracán. Esa obviamente no la van a ver ustedes porque la prensa no reporta lo que dice Tomás Rivera Schatz. Y como les dije, hay un editorial hoy del Washington Post que recomienda un representante de reestructuración o de reconstrucción, no es un puertorriqueño, sino otro procónsul, otro blanco más que pongan ahí, para que esté en Casa Blanca a cargo de toda la reconstrucción. Y yo les recuerdo a ustedes que uno de los errores garrafales que cometió Ricardo Rosselló como gobernador fue haber defendido el taller de trabajo de la de Autoridad de Energía Eléctrica y haberse opuesto tenazmente a que la Junta de Control Fiscal, que es la que está empujando las privatizaciones a todo lo que da, asumiera control de energía eléctrica. Aquellas aguas trajeron estos lodos. Si Puerto Rico, si eso se lo hubiera entregado a los federales, como ya está en manos de los federales, hoy nadie estaría echándole culpas al gobierno por que no llegue la luz al día después del huracán, ni por las lluvias que caen, porque una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, y la prensa puertorriqueña, en su enorme prejuicio, prefiere caerle encima al criollito de turno y no a las autoridades pertinentes. Lo cual me lleva a uno de mis momentos favoritos cuando hago programas de radio. No quiero decir que se los dije, pero se los dije. Se los dije tan temprano como septiembre y octubre del año 17 y posteriormente el 18, el 19, el 20 y el 21, que el gobierno federal a través de FEMA discrimina bárbaramente contra los boricuas. Es más, le dije más. Le dije, y ustedes recuerdan, y los trumpistas me cayeron a palo limpio cuando Trump empezó a repartir los hoyos de papel y dijo, aquí hay mucho corrupto y aquí hay mucha cosa y sí, vamos a ayudarlo, pero hay que tener cuidado, y dio instrucciones a todas las agencias de gobierno federal que cogieran con pinzas y con como enema de bario la ayuda a Puerto Rico. aquellas instrucciones perduran hoy. Pero no es porque Luis Dávila Colón se lo haya dicho o porque Luis Dávila Colón cree que Donald Trump es un salvaje, antidemócrata y corrupto. No es por eso. Hoy nos informa Noticel la noticia más importante del día. Un informe de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos encontró que desde el año 17, FEMA, la agencia federal a cargo de soltar los fondos federales, discrimina contra los boricuas, contra los discapacitados y contra los más pobres de Puerto Rico. Obviamente aquí está la administradora nombrada por Biden, Diane Criswell. No dice nada. Porque el problema es que estos monstruos burocráticos, aunque sean rojos o azules, se defienden ellos mismos. Los contratistas de FEMA no terminaron sus trabajos, dice la Comisión de Derechos de Estados Unidos. La ausencia de transparencia. Hay discrimen contra los pobres sin título de propiedad. 55% de las personas que perdieron o sufrieron graves daños a sus hogares no tenían título de propiedad y FEMA los rechazó. De hecho, FEMA rechazó 6 de cada 10 solicitudes para que la gente reconstruyera sus casas. Y eso es un discrimen contra los pobres. No solamente eso. Yo les recuerdo a ustedes que el escándalo de corrupción más grande en la historia de Puerto Rico no fue el caso de Víctor Fajardo de 40 millones de dólares, sino el caso de FEMA y Cobra al son de casi 1.800 millones de billetes. Y aquel caso, cuando sí, se escucharon el palo a Whitefish y dijeron que Whitefish era corrupto y toda la madre, y dijeron que no le iban a pagar a Whitefish. Y tuvieron que pagarle a Whitefish porque completó todos sus trabajos. Y no encontraron un solo documento, un solo acto de corrupción. Pero sí, la que era jefa de FEMA regional se acostaba con el de Cobra, ¿verdad? Acquisitions, o como se llamaba, y montaron una piquita y los federales lo cogieron. FEMA. Aquel escándalo le metió una nube negra a toda la cuestión de recuperación, al punto de que 5 años después de cerca de 10 mil millones de dólares apartados por el Congreso para que Puerto Rico reconstruyera, hiciera nueva su red eléctrica, FEMA, sí, FEMA solamente ha autorizado 400 millones. 5 años después, estamos en el mojoneo de FEMA por la corrupción de FEMA, por la burocracia de FEMA, por el discrimen de FEMA. Y no hablemos de vivienda. Porque nuevamente a través del programa CDBG o TR, al 60% de nuestros pobres le dijeron que no. Si no había que pedir título de propiedad. Menos un país pobre donde la gente no hace ni testamento ni liquidan sucesiones. Todo lo que había era que buscar y recibir no solamente declaraciones juradas, sino las facturas de agua, luz, teléfono. En efecto, para certificar que esas personas vivían en esa casa desde tiempo inmemorial y que aunque no tuvieran un título de propiedad, eran en efecto residentes permanentes damnificados. FEMA dijo que no. Y ahí es donde la puerca entorcha el rabo. Porque cuando Gustavo pide federalizar la construcción, la reconstrucción, es decir, que no sea el gobierno de Puerto Rico el que bregue, yo le tengo que decir santo y bueno. Cuando el Washington Post pide lo mismo, que se nombre en Casablanca un zar de la reconstrucción, yo le tengo que decir santo y bueno. Pero nunca, jamás, hasta tanto, no reformen el problema fundamental, que es el discrimen, la corrupción, la burocracia y los peros de los peros de los peros de los peros de FEMA y las agencias federales encargadas. Por el mero hecho de que algo sea federal no lo hace mucho mejor. FEMA es de las agencias más retrógradas y más pesadas de todo el gobierno federal, sean republicanos o demócratas. Y cuando, y eso te lo puede dar fe, el estado de Luisiana, New Orleans, después de Katrina. Es bien fácil echarle las culpas a Luma, porque ese es parte del jueguillo político en Puerto Rico. Pero Luma no tiene las culpas de que los federales hayan ordenado bifurcar y privatizar meramente la distribución sin arreglar la flota de generación, sin darle dinero a Prepa o a quien fuera para rearreglar nuestra red. Y que cuando nos pase un huracán que ha dejado el diluvio universal en Puerto Rico, pretendamos que la luz esté en 24, 72 o una hora o una semana. Eso nada más se le ocurre a la mente calenturienta de los periodistas de Puerto Rico. De que hay que tener la luz hoy. Particularmente cuando el problema está en generación. Y no le podemos echar la culpa a Utier, ni le podemos echar la culpa a Prepa. Así que cuando me dicen sí, nombra un agente federal que se encargue de todo, muy bien, pero elimina la permisología, garantízate que no se lo den a los amigotes de los federales, garantízate que no se discrimine contra los pobres, garantízate que no en 5 años, en 2 años, esté todo comenzado. Pero no me vengan a decir el argumento este baladí de que porque federal es mejor, o es más limpio, o es más justo. Lo mismo, yo estoy de acuerdo con Jennifer González que se deben reclutar aquellos jubilados de energía eléctrica, ya sea mediante contrato, con la aprobación de Buitice, para trabajar mejor, dárselo a un criollo, sí, que alguien que venga de afuera, porque nos va a costar a los precios de Puerto Rico. Lo que no estoy de acuerdo es en decir que es que funcionarios que tienen más experiencia, porque obviamente nuestros celadores tienen más experiencia porque han bregado en terreno escarpado, huracán tras huracán tras huracán, que nos salen más baratos. Porque es condenarnos a los mismos salarios de miseria. El problema es que si se le paga al celador que viene de Utiero o que viene retirado, lo que se le paga a Mr. Nemerson de allá, a Mr. Hot Pants, ¿verdad? Entonces se daña la escala de lo que se le paga a los celadores en Huitice, en Luma. Parte de lo que hay, ¿verdad? Y no se toca el Congreso, el convenio colectivo que existe entre Luma. Y yo entiendo que todo el mundo quiere bailar merengue, todo el mundo quiere, sí, la culpa es de Luma y todo esto, muy bien. Todo el mundo quiere montarse en ese carrito. El problema es, ¿verdad?, si ustedes quieren que se recompense a Jaramillo. Porque nos están diciendo que escojamos entre Jaramillo o el pagar salarios grandes para los que vienen en la alianza. Para mí lo importante es que se reclute el mayor número de personas cualificadas lo antes posible, para que lo antes posible esté puesta esa red. Vengan de donde vengan, y que se haga lo indecible como una cuestión patriótica entre las uniones para ayudar, aunque sea por contrato. Un retirado va a dar lo que no tiene para poder ayudar, aunque ganarse por contrato, y sabe, y no tiene ninguna expectativa. Así que en eso Jennifer tiene razón. En lo que no tiene razón, obviamente, es en lo otro. Y esto se ve, obviamente, como gracias a Dios que Omar Marrero le salvó las castañas del fuego al gobernador y señaló, bueno, sí, sería buena idea y todo eso, ¿verdad? Y lo puso. Pero hay mucha gente que entiende que se salió del plato, que se salió del terreno de juego. Y eso son cosas que, nuevamente, en un momento como esto, todo el mundo quisiera ayudar, todo el mundo quisiera eso, pero cada declaración tiene una consecuencia distinta. Así que, mi gente, ese es el análisis. Me extendí un poquitito más. Cuando regrese, vengo con el análisis de nuestro panel de mujeres, Denise y con Fabiola. Un solo video hoy. Nos vemos ya mismito en Noti1.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1 630.
Vamos a regresar, mi gente. Ok. Vamos a lo que hay. Esa noticia de el discrimen de FEMA, la burocracia, el retraso y la corrupción. Es una noticia que no van a dar mucho a la gente. Porque no es lo mismo caerle encima a Ricardo Rosselló, que peleó entregar energía eléctrica y había denunciado precisamente esto. De hecho, le prometió hasta dar un puño a Mr. Trump, y eso desató la ira de los federales. No es lo mismo caerle encima, que me parece en gran parte, en gran medida, Ricardo Rosselló queda reivindicado nuevamente por este tipo de informe, que caerle encima a la Junta o a la Juntadura o a FEMA o al Cuerpo de Ingenieros, porque la prensa de Puerto Rico es bien nacionalista, es bien antiamericana, hasta que llega a criticar a las autoridades, a los que tienen el poder, a los que tienen de verdad la sartén por el mango. Por eso que yo les digo, be careful what you wish for. Si de verdad ustedes quieren que tengamos un síndico federal, vamos a entregarle todo el gobierno y nos despreocupamos, nos deshacemos de los partidos, nos deshacemos de los políticos y que sea el síndico o el dictador federal el que bregue todo. Ahora, cuidado, porque sea federal no lo hace competente, no lo hace diligente, no lo hace sensato, no lo hace sensible, no lo hace íntegro. Hello, mucho cuidado. Y eso yo lo tengo ahí, ¿verdad? Las cosas yo las llamo por su nombre. Así que ahí estamos. Empiezo inmediatamente con Denise Lebrón. Adelante, Denise.
Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes a Fabiola. Buenas tardes a todo el público que nos escucha y a todos los muchachos de controles. Mira, lo que acabas de decir es una realidad. También recordemos, Luis, que Puerto Rico en su pasado, antes de la Constitución, si la gente fue aprobada en el año 52, nosotros no tendíamos a tener elecciones. A nosotros nos ponían un gobernador cada 4 años. También en el Tribunal Federal, eso cambia en el 66, el 1 de junio del 66, los jueces federales eran impuestos y no gozaban de todos los beneficios así vitalicios que gozan hoy día y todo, la verdad, también las obligaciones que se tienen en los demás estados. sea, eso hay que recordarlo. Si queremos volver a esa época, a un gobierno militar o a un gobierno donde Estados Unidos nos imponía el gobernador, bueno, allá, como tú dices, be careful what you wish for. Ese es el problema que estamos teniendo, que no estamos pensando, nos estamos dejando llevar por lo que se dice, no estamos analizando lo que se dice, y entonces nos enojamos y tomamos unas decisiones muy importantes, como son las elecciones, por ejemplo, como fue lo
de... Y vamos a ir a una cosa, o sea, el mero hecho de que se nombre un SAR federal para la reconstrucción no va a eliminar a Luma, porque los federales siempre van a necesitar a alguien que corra y administre la red, y siempre va a ser el sector privado, porque ellos no confían en los criollitos. Eso es así, es una realidad. Se llame Luma, Puma, Tuma, lo que sea, siempre va a haber un ente que administre. De hecho, va a haber una sola.
Luma lo trae, es que Luma lo trae ¿quién dispone en la Junta? ¿Eso no fue Pierluisi? ¿Eso no fue Ricardo? A ver, estás equivocada. Luma es escogido por la Junta de Control Fiscal, que viene siendo más o menos como un SAL, y ya con la Junta estamos. Fíjate que si la Junta hubiera tomado unas acciones afirmativas desde el principio para mejorar la situación de Puerto Rico, quizás yo estaría un poco más de acuerdo con la Junta, y con que la Junta pues coja esto, lo enderece, y tan pronto esto se enderece, arranque. Pero mira, la realidad es, Luis, que es que han arrastrado los pies, y como tú muy bien dices, ¿cuánto se ha gastado con dinero criollo? O sea, no es dinero federal, dinero criollo, Luis, que eso hay que reiterarlo. ¿Cuánto se ha gastado en la Junta con ese dinero criollo? ¿Cuánto dinero criollo hemos gastado en la Junta? 1,000 y pico millones.
Y no, eso así. No, déjame ir con Fabiola. Fabiola, pregunta hoy el Nuevo Día que dónde se han ido los billones de fondos federales para la reconstrucción. Pregúntenle a FEMA. FEMA es quien los tiene aguantado. Pero no se atreven, Fabiola, no se atreven a preguntarle a la doña qué pasa que usted 5 años después no aprueba esto. Esos son los criollitos, los verdaderos, los patrioteros, estos periodistas que no van al poder que son a hacer los reclamos que tienen que hacer.
Saludos, Luis, Denis, y a todo el equipo de La Mirilla y amigos que nos sintonizan. Pues mira, el aguantar dinero también es una excusa para justificar, ¿verdad?, que hasta el momento no se haya liberado todo ese dinero que en un momento dado pues se había permitido para Puerto Rico para su reconstrucción. Así que siempre tienen que haber excusas, y obviamente en Puerto Rico se ha dado mucha corrupción a través de la historia, así que de ahí pueden sacar tela para cortar y justificarse. El hecho de como dijo Gustavo Vélez, entregarle la construcción, ¿verdad?, que sea administrada por los federales, en cierta forma, es ponerle la bola en la cancha a ellos para que entonces no tengan excusa y así no justifiquen la inacción de no hacer nada, como han estado haciendo hasta el momento. Ah, como ustedes son corruptos, aguantamos el dinero. Así que, en cierta forma, sería una estrategia para que empiecen a trabajar y a mejorar nuestro sistema de energía. Como bien dijo Denise, inicialmente en Puerto Rico era militarizado. Sería una pena, ¿verdad?, volver a esos tiempos. El tener el ELA fue básicamente lavarle la cara a Puerto Rico para transmitir y proyectar de que teníamos una autonomía y que no éramos colonias. Ya conocemos, ¿verdad?, la realidad de cómo son las cosas. Y pues es triste, ¿verdad?, que Puerto Rico ahora mismo esté sufriendo esta situación. La realidad es que ni Luma tiene la culpa de que en estos momentos estemos como estamos, porque para poder reconstruir a Puerto Rico, pues obviamente se necesita esa inyección gigantesca de fondos federales y mejorar todo este sistema eléctrico. Así que Luma no va a poder hacer milagros si no existe el dinero para poder hacer el trabajo.
Eso es así. Hay otra cosa, Fabiola, que pretender que la luz esté restablecida en el país 3 días después es no solamente infantil, sino obviamente bien malicioso. Bien malicioso.
Obvio.
Después de que sí. Nos haya caído el diluvio universal, donde la prensa sí. Quiere que los 78 municipios estén declarados zona de desastre, ¿cómo tú me vas a decir, después de todo lo que nos pasó en el huracán María y todos estos 5 años esperando porque se reconstruya la red, cómo van a pretender que Luma o nadie produzca luz en 3 días?
Doctor, es que eso es parte de las inyecciones de pesimismo para fomentar el coraje contra Luma, porque tú sabes que existe una agenda, pero ya hoy día la gente ha ido despertando, ya saben lo que hay, y lamentablemente, porque es algo que yo lamento, la prensa ha perdido mucha credibilidad, y eso lo sé porque constantemente cuando converso con la gente, esa es la percepción que ya tienen. Así que la prensa, tratando de inyectar odio, coraje y resentimiento en la gente, lo único que ha provocado es que ya la gente les pierda la confianza. Cuando reciben la noticia siempre lo ponen en duda. Así que ya la prensa no tiene el poder que antes tenía, que antes la prensa tenía mucho más credibilidad. A raíz de los años, esa credibilidad por estar metiéndose en cuestiones de agenda y no reportar la noticia como es, pues ya cuando la prensa reporta, ya la gente está cuestionándose si es una noticia sensacionalista para inyectar pasiones o si es una noticia transparente. Así que a estos niveles hemos llegado hoy día y creo que la prensa debería reflexionar sobre eso, porque ya muchas personas incluso los están dejando de escuchar. Así que pues es bien triste que esta situación sea así, pero estas son las consecuencias de los actos a través de los años.
Denis, ¿cuál ha sido tu experiencia con todo eso? Yo sé que tú eres la residente que cuida la peña de la pava allí al ladito. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Mira, a mí no me asuste, ¿no?
Con tal de oírle la lengua.
Bueno, la peña, yo fui la que me encargué de pintar la pava en azul, eso sí. Mira, sinceramente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Fabi. Lo que están haciendo y con lo que tú has traído de que es infantil, que en 72 horas esté toda la luz restablecida, la pregunta que yo te voy a contestar pronto con otra pregunta. Eso no se supone que se haga, pero la pregunta la voy a dejar entero para el público que nos está escuchando. Si Delgado Altieri llega a ser el gobernador y no Pedro Pierluisi, ¿la prensa estaría haciendo este reclamo y esta exigencia?
Claro que no. Estarían pidiendo
solidaridad. Ahí es que está el problema.
Puerto Rico se levanta. Puerto Rico se construye. Sí. Eso estarían pidiendo. Sí. Es la misma vaina. Pero que eso pasó con Alejandro y las tormentas. ¿Ustedes recuerdan? No estamos muy lejos.
Cuando los carros pesaban menos en el agua. Sí, me acuerdo.
Pero tenías razón. Oye, hasta el trailer ahí del fast food en la Plata flotó en el agua, ¿sabes? Así que definitivamente bueno, yo defiendo las destrezas de ingeniería naval de Alejandro García Padilla, porque el tiempo terminó dándole la razón. Ustedes se han fijado las riadas, que de hecho es una palabra español, castellano, que aquí no se utiliza. Las riadas son todo ese desplome de agua para abajo de los ríos y de las quebradas. Eso fueron tal, la fuerza fue tal que de verdad flotaron hasta los tanques. Bueno, flotó por un rato el puente aquel que voló en Utuado. Ustedes sí lo vieron flotar. Así que todo eso
bien,
pasa.
Bien,
Fabiola,
bien,
tu experiencia en Mayagüez.
Pues mira, aquí hay unas áreas que se han afectado bastante. Por ejemplo, lo que es Buenaventura. Buenaventura se vio sumamente afectada en unas calles donde la gente lo perdió todo. Y la realidad es que no sé, ¿verdad?, porque incluso el presidente no lo consideró como una zona de desastre, porque aquí hay algunas familias que se quedaron, que perdieron sus viviendas, hay familias que perdieron todas las pertenencias que tenían, hay gente que están albergados ahora mismo.
¿Tú sabes qué? Eso es, de nuevo, uno de esos issues artificiales que se traen. En cada huracán, cada cosa pasa lo mismo. Radican al frente, se declaran unos municipios zonas de desastre, uh-huh. Posteriormente se hacen las enmiendas. Muchas veces sí. Se declaran zonas de desastre porque no hay acceso y no se sabe. Hay que hacer, aunque sea una evaluación preliminar, bien, bien general, sí. De lo que han sido los daños para que tú puedas justificar que el presidente te firme la ley que autoriza el desembolso de fondos públicos. Y siempre, en todo este tipo de tormentas, yo recuerdo que se enmiendan y se van añadiendo municipios. Todo esto es un peo creado por la prensa innecesariamente. ¿Para qué? Para demostrar que Pierluisi es un incompetente, imberme, imbécil total, y que ellos son los únicos que saben de esta cosa.
Sí, claro, entiendo lo que estás diciendo y tienes razón también. Así que es bueno también que las personas tengan calma, que eso es lo más importante, que yo estoy segura que eventualmente van a recibir las ayudas. Pero en este momento, pues, obviamente están pasando por un proceso de pérdida. Hay mucha descompensación emocional, porque uh-huh. Acuérdate que cuando la gente compran sus cositas, ahorran para poder tener sus cosas, conlleva mucho sacrificio, y luego en un momento tú pierdes todo, como quiera, aunque eventualmente recibas ayuda, ya sea de la comunidad, porque la comunidad siempre se activa para ayudar, o porque reciban ayudas federales, como quiera, el proceso emocional es bien fuerte. Y entonces acá en Mayagüez hay unas áreas que se afectaron mucho, como por ejemplo la urbanización Buenaventura, también Hormiguero, Vallehermoso abajo. También hubo unas calles que se vieron afectadas y que la gente perdió todas las pertenencias, se están quedando en albergues. Así que pues existe, ¿verdad?, una situación bien delicada acá en el oeste. También me indican que en Cabo Rojo y en áreas del oeste como Lajas también hubo gente que se afectó mucho, que incluso perdieron las casas también. Hay personas que se le volaron las residencias porque eran residencias en madera y que no estaban bien reforzadas. Así que pues es una situación con la que ahora mismo se está trabajando, no solamente para proveerle seguridad mediante los albergues, sino en la parte emocional también se están trabajando.
Voy a pasar a Denise para terminar, porque víctimas. Ya lo que tengo es un minuto y pico.
Claro.
Denise, hay aquí otro detalle. Cuando uh-huh. El Nuevo Día pregunta, ¿dónde está el dinero de reconstrucción de María? No es porque no lo sepa. El Nuevo Día ha reportado una y mil veces que el dinero está atascado en FEMA. ¿Pero por qué uh-huh. Lo dice? Porque esa es la manera de sugerir de que Pierluisi y el gobierno se los robaron. Y la gente dice, mira, pues ya, todos esos billones acá, y aquí no ha caído nada, se los robaron, son todos unos pillos. Esa es la manera como la prensa manipula la opinión pública en este tipo de desastre natural. Denise.
De hecho, no solamente lo sugieren, hay unos cuantos elementos de la prensa que lo escriben una y otra vez en las redes sociales.
Claro.
Yo no sé cómo se atreven a hacerlo, de verdad, con qué certeza, porque ellos no tienen la prueba en la mano para decir, mira, aquí tengo la evidencia de que a Pierluisi le llegó tanto y ahora mismo, ¿dónde está ese dinero? Nunca se reportó. O sea, ellos no están haciendo sugiriendo con prueba en mano para poder evidenciar lo que ellos están diciendo. Ellos lo que hacen es dejarle al público ese mal sabor y esa duda hacia el gobernador para que el público piense que aquí sí se está recibiendo ayuda federal, que el dinero está llegando a borbotones, pero que el presidente se lo está
vacilando. Claro. Y fíjate que la gente no distingue entre los dineritos que administran los alcaldes y lo bregan uh-huh. Con sus contratistas y cogen dinero debajo de la mesa, ¿verdad?, que lo han hecho con los huracanes. Uh-huh. Y otra cosa, lo que es el dinero de reconstrucción de la red, que es un dinero restricto que se le va a dar a Luma y que FEMA es quien controla. Y si FEMA no lo suelta, no se puede gastar. Y si no se puede gastar, no hay posibilidad alguna que haya habido corrupción. Aparte de que es una entidad escogida por los federales, llamada Luma, ¿verdad? Privatizada, exacto, la que está haciendo el proceso. Estas, exacto, cosas no se las explican. ¿Por qué? Porque precisamente los periodistas nos quieren dejar el privilegio de que nosotros seamos los únicos que lo pongamos en blanco y negro. Así que con eso...
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.